Pues desde que a mí me detienen, yo ni idea de qué me están hablando, yo ni idea de qué me están hablando. O sea, yo no sabía nada, pues ni idea de mis derechos, ni idea de nada. Me dicen, ¿tú fuiste? Ya.
Asesoría jurídica gratuita desde el cuadrante de Radio Universidad de Guadalajara. De Hecho y de Derecho, con Alma Jessica Velázquez. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite los martes a las 10 de la mañana. Le damos la más cordial bienvenida en la producción y en la conducción de este espacio, Diego Barba. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo y lo estaremos acompañando, como le decía, a lo largo de esta hora que estaremos con ustedes. El día de hoy platicando sobre el tema relacionado a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así que estaremos platicando de esto que se conmemoró el día de ayer, y estaremos platicando de los temas relacionados sobre este tema de la violencia contra la mujer. Así que, bueno, pues esperamos que se quede con nosotros. Estaremos muy atentos a sus llamados, a sus comunicados. Nuestros teléfonos en cabina local, 925-6019 y 800-633-8100 para todos aquellos que nos escuchan fuera de Ocotlán y Jamay. Así que, bueno, nuestros teléfonos, le repito, 800, nuestra alada sin costo, 633-8100. Nuestras redes sociales, si usted nos está siguiendo ahora, o lo puede hacer a través de Facebook, en Radio UDG Ocotlán, estamos transmitiendo en vivo, así que pues saludamos a todos allá. Y en Instagram, en Radio UDG 107.9 de FM. El día de hoy entonces platicaremos sobre este tema, y para ello nos acompaña la doctora Liliana Ivette Castañeda Rentería, profesora del Centro Universitario de la Ciénaga, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y quien ya ha estado participando con nosotros en alguna ocasión. Bienvenida, buen día.
Hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, muchísimas gracias. Bueno, pues efectivamente ayer se conmemora pues una fecha muy simbólica para el tema del cual se adolece, según las cifras, según las estadísticas, fuertemente, que es la violencia contra las mujeres. Y pues tú te has distinguido o destacado porque has trabajado precisamente temas que tienen que ver con la mujer, que tienen que ver con feminismo, que tienen que ver con estas cosas. Platícanos tu perspectiva sobre esta conmemoración.
Bueno, yo quisiera como iniciar hablando un poco del porqué del 25 de noviembre, bien, ¿no? Del origen de la conmemoración justamente en estas fechas, que tiene que ver con el activismo y las luchas que tres hermanas, ¿no? En República Dominicana, sí, realizaron durante una etapa en que República Dominicana justamente atravesaba por una dictadura, y que les valió el ser asesinadas, torturadas, encarceladas, ¿no? En República Dominicana. Y bueno, como conmemoración se elige el 25 de noviembre, recordando la lucha de estas tres mujeres y recordando justamente hasta dónde puede llegar la represión, ¿no? De cuando las mujeres hablan y exigen sus derechos y levantan la voz, ¿no? En una sociedad que piensa que debemos de estar siempre calladas, claro, y asumiendo roles que no siempre son los que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, digamos, es un día para conmemorar justamente en el que se haga visible que la violencia es todavía más cruenta contra las mujeres, que seguimos siendo reprimidas en muchos aspectos. Y aquí también me gustaría señalar que, digamos, mucha parte de lo que se habla de violencia contra las mujeres, de la violencia de género, se piensa en automático en los feminicidios, en violencia intrafamiliar, pero hay una, sí, serie de violencias también alrededor de nuestras vidas que a veces son invisibilizadas o naturalizadas y que de igual manera duelen, de igual manera se padecen en los cuerpos de las mujeres, en las vidas de las mujeres, y de las cuales también hay que hablar, ¿no?
Definitivamente.
Por ejemplo, el que tengamos que ser talla 5, ¿no? El que nos miremos al espejo y nos odiemos, ¿no? Cuando no asumimos o no pertenecemos o no vemos esa imagen que socialmente se considera como algo bello. el mandato de la maternidad, ¿no? El mandato de la familia heteropatriarcal. Es decir, hay una serie de condicionamientos sociales que también son violencia, sobre todo para las mujeres que no, que casi es ninguna, diría yo, sí, que se asumen como parte de estos modelos ideales, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí hay que hablar, digo, urge hablar y discutir y resolver el asunto de las violencias extremas, como son el feminicidio.
Claro.
Y las violencias físicas, pero hay otro tipo de violencias que también son importantes resolver en el día a día y en el que las mujeres cotidianamente justamente estamos padeciendo desde nuestras propias biografías, ¿no?
Sí, ¿son violencias sociales o violencias en varios
ámbitos? Son de
todo
tipo, digamos, pueden ser sociales, pueden ser culturales, pueden ser corporales, pueden ser institucionales, ¿no? Cuando las instituciones, claro, del Estado, como vemos en esta última administración federal, prácticamente no existimos para la administración federal, ¿no?
Así es.
Pueden ser violencias que a veces ejercemos como amigas, como compañeras, ¿no? Cuando preguntamos el peso o preguntamos qué pasó con los hijos o cuándo te vas a casar. Es decir, hay una serie de cosas que tienen que ver con estos esperar que hagamos las mujeres, que no necesariamente corresponden a los deseos y aspiraciones de cada una de las mujeres, y que son violencias que se van recibiendo constantemente y que muchas veces no los vemos como violencia, ¿no?
Así
pero
es.
Que al final sí provocan malestar, provocan estrés, provocan culpa, y creo que de eso también hay que hablar.
Yo creo que esa parte, bueno, la otra es muy importante, como lo mencionas, claro, ¿no? Porque está, pues, en extremo, Jalisco está en uno de los primeros lugares, pero en México, en toda la República Mexicana, quiero decir, pues está el problema del feminicidio terrible, ¿no?
Sí.
Y la violencia intrafamiliar, la violencia sexual está, lamentablemente son cifras muy altas, son cifras más visibles que,
exacto,
antes, pero efectivamente yo creo que en el día a día de las mujeres, de su vida cotidiana, sufrimos violencia.
Así es.
Como lo mencionas, violencia de índole cultural, violencia de índole social, y que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Los que violentamos a lo mejor.
Así es. Así
esa
es.
Parte yo creo que me llama mucho la atención, porque tenemos que hacer consciente a las personas de que estamos ejerciendo violencia.
Yo creo que tiene que ser uno consciente de que uno recibe la violencia, pero también de cuándo a nosotros la ejercemos.
Exactamente.
¿No? El día de ayer tuve la oportunidad, me invitaron a un panel muy interesante sobre violencias, justamente en Cuballes. Uh-huh. Y justamente las panelistas hablábamos de esas violencias que no siempre son consideradas como tales. A mí y yo presentaba un trabajo sobre la buena madre, ¿no? O sea, sí, cómo a veces la gente espera que tú renuncies a todo por tus hijos, ¿no? Que los vistas de cierta forma, que les ayudes de cierta forma, que los atiendas de cierta forma, y tienes todos los ojos de la sociedad encima tuyo juzgándote y diciéndote cómo tienes que hacer, calificándote si les das papitas o si les das refresco, o si les gritaste o si los regañas o si no los regañas. Es decir, cómo este tipo de circunstancia de exigencia del otro hacia ti, sin que los otros conozcan a veces tus circunstancias, ¿no?
De
maternidad. Que es una violencia constante de la mamá, de la abuela, de la suegra, de la pareja, de las amigas, ¿no? Y te decía también en parte institucional, el que no existan guarderías suficientes, el que horarios de las escuelas públicas, por ejemplo, sean de 8 a 12:30, ¿qué posibilidad de un trabajo, realmente trabajo,
claro,
te da eso cuando
trabajo
eres
formal, ¿no? Forma,
exactamente. Entonces, digamos, las mujeres están constantemente sometidas a este escrutinio público de ser una buena mujer, siendo una buena madre, una buena esposa, ¿no? Y renunciando a todo lo que tenga que ver con una trayectoria y personalidad propia. Al menos, digo, en el ámbito que yo estudio, eso es muy, muy evidente.
Claro.
Y te decía, hay otra serie de cosas, ¿no? Que tienen que ver con la exigencia de verte de tal manera, de comer de cierta manera, de formar una familia de cierta manera. Entonces, digamos, es ese tipo de violencia me parece que también son muy interesantes y muy importantes en el cotidiano. El hecho de que te digan que tienes que escoger entre tu carrera o familia, ¿no? Ya de por sí eso es muy violento,
claro,
en las trayectorias de las mujeres. Entonces, me parece que también hace falta hablar de eso y visibilizarlo desde nuestras propias biografías, ¿no?
Sí, claro. Dejas así como, me dejas pensativa. Ups. Respecto a muchos temas así lo dijiste textual y me acordé, ¿no? De cuando los hijos le das de comer ciertas cosas que sí. Luego la gente dice, ¿por qué le das de comer eso, no? Eso. Ya lo decías, papitos, refrescos. Y cierto, ¿no? O sea, cierto que no te das cuenta que estás violentando porque no se asume como violencia.
Exacto. Y tú no sabes, digamos, cuando uno es mamá, sobre todo por primera vez, uno está todo estresado porque no es cierto que uno sabe cómo atenderlos, ¿no?
Claro, o sea, bueno.
Y ya llegó quien te dijo que la recámara hay que ponerla de un tono azul, porque si la pones de rojo, algo pasa con la mente del niño. Y luego ya llega el otro que te dice que tienes que vestirlo de algodón, porque luego la piel no sé qué le pasa. Y luego llega el otro que te dice que no tienes que dar comida procesada, que tú tienes que cocerlas y hacerle la papilla, ¿no? Y luego ya llega el otro y te dice, o sea, es un bombardeo de gente que asume, ¿no? Que te está ayudando, pero en realidad es un juicio constante de tu quehacer que no ayuda, ¿no? Entonces, ese tipo de procesos se viven muy en solitario y de manera muy estresante porque, pues claro que tú quieres hacer las cosas bien, pero tus circunstancias a veces no necesariamente son las ideales, ¿no? No todas las mujeres tienen hijos en una edad en las que se sientan plenas, seguras, con un trabajo estable. Digamos, hay una serie de cosas que los demás cuando llegan y dicen, ay, está muy flaquito tu niño, no le das de comer, ¿no? O sea,
claro.
Eso es violentar también, ¿no? No ayuda.
No. En lugar de ayudarte, te...
contrario, sí, pues claro. Dices, ¿qué estoy haciendo mal, no? ¿Por qué no se ve igual de bonito y rechonchito como el otro niño del vecino? Y si está gordito y cachetón, oye, ya bájale a la comida porque...
No, le estás dando de más.
Entonces, digamos, en nuestra cotidianidad constantemente están jugando estos modelos de la madre ideal, de la buena madre, de la mujer ideal, que nosotros a veces sin darnos cuenta, interpelamos en las otras y digamos, cada quien vive sus circunstancias y esas circunstancias a veces suelen ser muy diferentes a lo que nosotros vemos en el exterior, ¿no?
Claro, definitivamente.
Y también son violencias.
Y también, ¿no? Son violencias.
También son violencias.
¿Y en qué momento, culturalmente, nosotros podemos reflexionar y decir, estoy violentando? O sea, ¿cómo saberlo? Porque tú dices, tenemos que saber cuándo nos violentan, pero también tenemos que saber cuándo somos violentadores.
No estoy segura, porque digo, yo también te diría que por experiencia personal, pues uno se da cuenta de esto hasta que lo vive, ¿no? Y hasta que hay un proceso reflexivo en el que dices, ¿por qué me preguntan eso? ¿O por qué me siento tan mal cuando me preguntan eso, ¿no? O ¿por qué me siento mala mamá si no alcancé a ir al festival del niño cuando sí, lo claro. que estoy haciendo es trabajando también para poder pagar una mejor escuela o una mejor
calidad de vida?
Entonces, digamos que lo primero tiene que es, o sea, tanto no nos damos cuenta cuando violentamos, como a veces no nos damos cuenta también cuando nos violentan y lo asumimos como una culpa, como que nosotros somos las que estamos mal, ¿no? Las que no tienen el cuerpo correcto, las que no son las mamás correctas, las que no son las mujeres perfectas. Y me parece que es un proceso muy, muy complicado. Bueno, yo desde mi trabajo, la idea es justamente cuestionar este tipo de cosas y presentarlas y dialogarlas y que la gente empiece a ver que ser mujer tiene un montón de variantes,
bueno, sí,
igual de con la misma posibilidad de plenitud que tan amplia es la gama de posibilidades, ¿no?
Sí, claro. Sí, este asunto de la mujer ideal, ¿no? También.
Sí.
Eso. Bueno, nos vamos a quedar con eso. Vamos a ir a un corte de estación y volvemos.
Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. Regresamos. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en su programa De Hecho y de Derecho, invitándolo a que pues, nos acompañe, nos haga llegar sus comentarios, sus inquietudes, sus dudas, sus críticas, también son muy importantes. Estamos platicando el día de hoy sobre esta conmemoración del día de ayer de la violencia, de la erradicación de la violencia contra la mujer. Y nos acompaña la doctora Liliana Ivet Castañeda Rentería, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora de este centro universitario, y Cecia Karen. También nos acompaña, ¿su apellido, perdón?
León,
del Instituto Municipal de la Mujer de aquí de Ocotlán, Jalisco. Y bueno, podríamos seguir platicando sobre este tema, nada más recordándole a nuestros a nuestros radioescuchas, nuestros teléfonos 925-6019, nuestro teléfono de cabina local para Ocotlán y Jamay, y 800-633-8100 para todos aquellos que nos escuchan fuera de estos dos municipios y, bueno, pues que lo hacen y que lo pueden hacer sin costo en esta alada. Estamos platicando sobre las violencias, nos comentaba la doctora Liliana sobre las violencias, justo estamos con la conmemoración. ¿Ustedes tuvieron alguna actividad relacionada? Y platíquenos un poco cómo está la situación del municipio en este tema.
Bueno, pues primeramente muy buenos días a todos, gracias por darme esta invitación. Y sí, fíjate que efectivamente a raíz de esta conmemoración internacional del Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto Municipal de la Mujer.
Acercarse un poquito más al micrófono. Okay.
Instituto,
hay que levantarlo, si se puede.
Ajá, sí, muy ahí. Bien. El Instituto Municipal de la Mujer,
sí,
está organizando una marcha que se llevará a cabo el día de mañana,
bien,
miércoles, a las 5 de la tarde. El punto de reunión será en el cruce de las calles Hidalgo y Oxna, y allí arrancaremos hacia la plaza principal,
sí,
donde culminaremos con un mensaje de protesta, obviamente manifestándonos en contra de cualquier tipo de violencia contra la mujer.
Muy bien. ¿Y qué pasa en el municipio en torno a la violencia que se registra pues justo en esta municipalidad?
Sí, mira, cuando llegamos a la dependencia, tu servidora, sí, tú bien sabes, tomó el cargo en enero de este año, pues realmente no había datos estadísticos que nos permitieran saber dónde estaban las mujeres violentadas. Teníamos una gran presencia de mujeres que tenían la problemática de querer suicidarse, pero no sabíamos específicamente en qué colonias, qué comunidades, qué tipo de problemáticas, qué tipo de violencias. Ustedes mismas ya lo comentaron, estuve escuchando, violencia patrimonial, violencia económica, violencia física, violencia sexual. Entonces, empezar a detectar dentro del municipio era nuestro trabajo, porque ¿cómo yo puedo empezar a realizar políticas públicas si no conozco cuáles son las mujeres, cuál es el porcentaje que están las, claro, mujeres, qué voy a implementar, qué medida voy a implementar, en, sí, qué zonas? Entonces, hemos venido trabajando ahorita con un muestreo, una encuesta que se ha venido realizando en un 50% actualmente, que nos permite saber ahora sí el tipo de violencia que hay aquí en Ocotlán. También, ahorita también estamos trabajando en un programa municipal que será aplicado aquí en Ocotlán en cuestión de violencia de género en materia laboral, que también este proyecto pues también nos ha arrojado muchísima información, cómo están las condiciones de las mujeres aquí en Ocotlán en materia laboral.
Sí.
Y pues nos damos cuenta, ¿verdad?, que las mujeres generalmente ganan menos que los hombres, que tienen que buscar trabajos que se adapten a sus necesidades. ¿Por qué? Porque son mamás, porque cuidan hijos, porque tienen que cuidar al enfermo, porque ellas son las que se encargan de cuidar generalmente que un hombre. Entonces la mujer tiene que buscar trabajos que le permitan hacer todas las labores que ella viene realizando dentro de su hogar y ajustarse a un trabajo, pues obviamente que cumpla con su perfil de horario y económicamente pues no es elevado como en algunos casos lo suelen tener los hombres. Además, que también hemos visto obviamente que hay condiciones en las que ya están trabajando de acoso sexual, de hostigamiento, de piropos, de ofensivas, porque ya están estereotipizados los hombres, ¿no? Ya tienen sus estereotipos que ellos nada más van a hacer ciertas labores en las muebleras, las mujeres no pueden hacerlo. Y creo que tenemos que empezar, como en este caso el Instituto de la Mujer tiene que ejercer acciones tendientes a erradicar también este tipo de violencia en materia laboral. Ya habíamos venido nosotros trabajando con la cuestión que te comento, en la cuestión estadística,
sí,
para detectar los demás tipos de violencia, pero quisimos trabajar en los últimos de este año con un proyecto que es por parte del INMUJERES, que es a nivel federal, en el cual nos otorga un pequeño presupuesto para hacer proyecto. Entonces decidí en esta ocasión implementar este programa, que es la finalidad de este proyecto, que fuera en materia laboral, dado la naturaleza de que ya estábamos trabajando en identificación de otros tipos de violencia dentro del municipio de Ocotlán.
Bien, ¿y cómo les ha ido con esta encuesta? Es decir, llevan el 50% más o menos, me dices, pero ¿ya tienen detectado o no han revisado todavía los resultados?
No hemos vertido la información todavía hasta no tener ya completado todo el sistema de encuesta del muestreo, que ya estamos por terminarlo. La segunda etapa es el vaciado de la información.
Sí, sí.
Y ya obviamente nos va a arrojar los resultados. Lo que sí he podido yo observar es que la violencia física sigue siendo una problemática en Ocotlán, y sobre todo, por ejemplo, en cuestiones de violencia incluso con los niños. Detectado hasta ahorita, por ejemplo, en la colonia Lázaro Cárdenas.
Sí.
Entonces, tenemos que ejercer acciones tendientes a, pues, a buscar la eliminación, y no solamente como instituto buscar medidas de eliminación, porque generalmente cuando llega la mujer es porque ya fue violentada.
Sí.
Tenemos que ver métodos preventivos, o sea, tenemos que buscar acciones para prevenir tipo de violencia. Ajá. Sí.
Bien, y este muestreo que están haciendo, ¿lo están haciendo en las colonias de Ocotlán?
Sí, lo estamos, el vaciado de la información, bueno, perdón, el llenado de las encuestas lo estamos realizando en los centros educativos, cuando están las reuniones de los padres de familia. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos el estudio de cuál iba a ser la mecánica para aplicar, sí, pues nos dimos cuenta que si llegábamos en la mañana, pues a veces la mujer está ocupada, no puede contestar. O si llegamos en la tarde, pues está el marido, tampoco no tiene la libertad para contestar. Entonces, quisimos colocarnos en puntos neutrales, donde convergen muchas mujeres que tienen un tiempo determinado para reunirse, para ver algún tema en común, y aprovechar un espacio. Le solicitamos, en este caso hemos recibido mucho apoyo de las instituciones educativas,
sí,
nos conceden un espacio de 10, 15 minutos, ellas llenan el cuestionario y ya nosotros ya obtenemos la información que necesitamos.
Muy bien. Y de lo que les llega a ustedes, de lo que alcanzan a palpar, nos dices que está la violencia física por un lado y que alcanzan a advertir el tema de la violencia contra los menores también. ¿También es física o estamos hablando de otros tipos de violencia que se están dando en el municipio?
Bueno, mira, en lo relativo a la dependencia, obviamente es la temática de las mujeres. Sin embargo, pues la mujer generalmente ya va incluida cuando llega a la asesoría acompañada de su menor, que también ha sido violentado. Entonces, no solamente física, a veces sexualmente, pero en el caso del Instituto de la Mujer, pues no podemos, por razón de competencia, tratar los asuntos de los menores, los cuales derivamos al DIF. Pero sí podemos detectar la violencia todavía aquí en Ocotlán en cuestión de física y sexual. Es un tema importante que hay que menoscabar. Incluso hemos visto recientemente que hay hombres que, por ejemplo, se manifiestan, por ejemplo, incluso en la marcha, ¿no? Dicen, pero ¿por qué ustedes van adquiriendo más derechos y de pronto también nosotros somos violentados y no se dice? Y tal vez tienen razón, porque como institución, en este caso tu servidora como titular del Instituto de la Mujer, no puedo permanecer con los ojos cerrados y decir, con los hombres no pasa. O sea, sí pasa. Pero aquí entra un poquito el conflicto de mi dependencia, que es relativo al Instituto de la Mujer, pero sin embargo tengo reglamentos que también me facultan, en el caso del reglamento de igualdad entre mujeres y hombres, también me facultan para operar un consejo como secretaria ejecutiva y promover acciones también en pro de la igualdad. Entonces, son temas que yo sé que hoy, por ejemplo, el día de ayer y esta semana que se hacen conmemoraciones en relación a esta fecha, pues que es el tema de la mujer, pero en realidad yo creo que es en razón a género, ¿sí? Y yo creo que en razón a género son todas las acciones tendientes a la violencia por ser mujer, por el hecho de ser mujer, porque violencias hay de todos tipos también, o sea, incluso como dicen ellos, los hombres también, incluso hay hombres violentados, los homosexuales, los transexuales, todos son algunos violentados. Sin embargo, la temática del día de hoy, por la cuestión del Día Internacional, que así lo conmemora también ya la ONU, uh-huh, y establece qué es el término o define qué es el término de violencia, pues entonces ahora sí lo que nos toca a nosotros como gobierno también es crear condiciones, crear políticas, crear campañas en pro también a manifestarnos también pues de estas conductas, de cualquier tipo de violencia que exista en el municipio de Ocotlán. Pero sí dejar claro que también como titular del instituto, bueno, si llega un hombre violentado, yo no le puedo decir no te atiendo. O sea, claro. ¿Por qué? Porque también los reglamentos me lo permiten y tendré yo que derivarlo o a la autoridad competente que le pueda ayudar en su problemática, porque ahora también hay pues instituciones que educan en contra del machismo o que también ayudan en cuestión de depresión a los hombres, y pues tendré que hacer lo propio como titular del instituto.
Excelente, pues qué bueno que se ve esta igualdad, ¿no? Y que se da apertura a que también los hombres puedan tener la atención ahí con ustedes. Desde el Instituto Municipal de la Mujer, van a hacer esta marcha con motivo de la conmemoración para protestar por la violencia. ¿Quiénes están llamados a la marcha?
Sí, mira, están llamados a la marcha la ciudadanía en general que se quiera sumar y que esté en contra de todo este tipo de actos. Queremos hacer una marcha respetuosa, que vaya con el orden debido, y estamos convocados también las autoridades, porque creo que es siempre debe de trabajar el gobierno y la ciudadanía juntos si queremos construir. Entonces, también las autoridades son invitadas, en este caso también el presidente municipal, para acompañarnos a la marcha y también culminar con el mensaje de protesta, y los regidores incluso también, claro, porque yo creo que todos debemos de trabajar con un objetivo.
Muy bien. Liliana, ¿quisieras hacerle alguna pregunta?
Me llama la atención, digamos, esto que expresa, y me quedo pensando cuáles son las instituciones justamente a las que podrían acudir los hombres que quieren educarse o reeducarse en igualdad, ¿no? Digamos, en términos de competencia municipal, ¿a dónde podría acudir un hombre que dice, a ver, yo me asumo como un hijo sano del patriarcado y quiero saber cómo pensar y cómo relacionarme desde un principio de igualdad, ¿no? Entonces, ¿a dónde acude? O si están considerados en este tipo de programas de las que hablaba, ¿cómo estamos pensando desde el gobierno municipal la participación de los hombres? Porque si bien es un instituto de la mujer, digamos, para erradicar la violencia en contra de la mujer, a los hombres hay que incluirlos también, sí, de una manera sustancial. Entonces, ¿cómo se está pensando desde ahí?
Mira, en la cuestión de los hombres, aquí en la instancia municipal, pues no hay un organismo que podamos reeducar a los hombres. Sin embargo, se está trabajando. Si alguien lo llega a ocupar, digo, las puertas del instituto están abiertas, porque entonces yo voy a direccionar con la autoridad competente, en el caso, por ejemplo, de Socovín, que es donde también ellos se aprenden a manejar sus emociones y erradicar estas conductas, que tal vez yo tendría que redireccionarlo al municipio de Guadalajara o a una secretaría de gobierno. Pero aquí lo importante, y que tienes razón, es hablar de una igualdad realmente sustantiva entre mujeres y hombres. Entonces, no solamente enfocarnos en el tema de mujeres. Y yo creo que el gobierno del estado, en esta ocasión, pues ha hecho su parte, e incluso en cambiar al Instituto de las Mujeres por hacerlo secretaría y nombrar la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. O sea, buscando una igualdad real, no de nada más en la ley, no de hecho, sino con acciones, ¿sí? Te comento, en el caso, por ejemplo, ya del municipio de Ocotlán, dada el cambio de secretaría, hay una ley que es la ley de una vida libre de violencia a nivel estatal. También nosotros recientemente, en el mes de junio, se aprobó por el Cabildo Municipal un reglamento, lo cual a nosotros, como gobierno y a tu servidora, como titular del Instituto de la Mujer, me permite operar un sistema también como secretaria ejecutiva para hacer un programa que vaya enfocado a la atención de las personas que han sido violentadas. ¿Qué protocolo vamos a seguir dentro de la administración cuando llega una persona? ¿Por qué? Te pongo el ejemplo. No sé si ya vamos a cortar.
Ah. Sí, vamos a ir a un corte de estación. Regresamos para seguir platicando del tema.
Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. Regresamos. Regresamos.
Estamos de regreso en su programa De Hecho y de Derecho. Aquí, invitándolo a que siga con nosotros, estamos platicando el día de hoy sobre esta conmemoración que se hace año con año, el 25 de noviembre, justo el día de ayer, en torno a la eliminación de la violencia contra la mujer. Y tenemos a varias invitadas, a la doctora Liliana Castañeda, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora de este centro universitario, y a Cecia Karen León Rocha, ella es titular del Instituto Municipal de la Mujer de aquí de Ocotlán. Y tenemos en la línea también a Alejandra Carrillo González. Ella es periodista cultural, reportera y activista del movimiento feminista. Sus intereses son sobre historia de sobre mujeres en nuestras comunidades y su invisibilización. La tenemos en línea. Buen día. ¿Alejandra?
Hola, bueno, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, emocionada por platicar con ustedes.
Al contrario, muchas gracias por tomarnos la llamada. Pues justo se conmemoró el día de ayer este día para eliminar la violencia contra las mujeres. Justo tú estás interesada en lo que ocurre con las mujeres en las comunidades y cómo se invisibiliza este problema. Platícanos tus experiencias, ¿qué nos puedes contar en torno a este tema?
Bueno, pues primero que nada me gusta que justo hayas dado en el punto de decir que ayer conmemoramos, no celebramos nada, ¿no?
Así es.
Fue un día para juntarnos, discutir al respecto y también salir a las calles y demostrar y decir que no nos vamos a callar más y que esto que está pasando con las mujeres en México, en Jalisco, en Guadalajara y supongo que también en Ocotlán, pues no puede seguir así, ya no estamos dispuestas a aceptarlo como tan tranquilamente. Pues platicarte que justo nosotras, bueno, yo formo parte de varias colectivas, pero sobre todo en estos días, en estas movilizaciones, lo que coordinamos son asambleas, en donde todas las mujeres durante meses y semanas, pues platicamos de lo que queremos hacer, de lo que es importante para nosotras en la movilización, de cómo cuidarnos, de cómo han sido las movilizaciones pasadas y qué podemos aprender como colectivas, ¿no?, del pasado para hacer las cosas un poco más ordenadas, más organizadas y sobre todo más seguras para todas las mujeres que nos acompañan. El día de ayer fue un caso especial porque justo en la manifestación no solo fuimos mujeres adultas, sino que fueron adolescentes, niños y niñas, y los familiares y las familiares de las víctimas del feminicidio y de la violencia misógina en general, quienes fueron para nosotros los y las protagonistas de la marcha, ¿no? Fue como especial por eso,
claro.
Es muy fuerte, ¿no? Pues estar con estas familias que están buscando en muchos casos a desaparecidas por la violencia, pero también que han perdido a sus hijas, a sus madres, a sus hermanas, en las manos de los machistas, ¿no?
Definitivamente, ¿no? En esta violencia feminicida de la que hablábamos al inicio del programa, en donde pues esta violencia extrema se manifiesta de esta manera y que ustedes la estuvieron ahí. ¿En dónde fue la marcha? ¿Cuánta gente crees que asistió?
Okay, bueno, pues la cifra es un poco tricky porque en realidad nosotras no tenemos conteos específicos, ¿no?
Claro.
Yo calculo que fuimos alrededor de 1,000 mujeres.
¿Sí?
Fue una marcha más bien pequeña, pues también fue en principio de semana, que es un poco complicado.
Claro.
Nos reunimos primero en el Parque del Refugio, que está, pues, para quien no conozca, al centro de Guadalajara, y cerca de un templo que es bastante emblemático. Entonces, al principio estábamos nerviosas porque en el templo estuvieron acuartelados católicos que por alguna razón creen que nuestra marcha, que conmemora a las víctimas de los feminicidios, es para ellos transgresora y peligrosa, ¿no?
Claro.
Nos juntamos ahí en el refugio, luego caminamos por Federalismo hasta el Monumento del Feminicidio que se encuentra en el Parque Revolución, también al centro, y de ahí caminamos a la sede de la Universidad de Guadalajara, acá por Enrique Díaz de León,
¿sí?,
en la Rambla Cataluña, y ahí nos agrupamos para hacer nuestros manifiestos y decir nuestros pliegos petitorios, ¿no?, respecto a la violencia machista. Y pues también para abrazarnos y recordarnos que estamos juntas en esto y que es un camino súper duro, pero que si lo transitamos todas juntas, pues puede ser más llevadero, ¿no?, dentro de lo que cabe.
Fue una marcha pacífica, hasta donde entiendo.
Fue una marcha pacífica, todas nuestras marchas son pacíficas.
Okay, por este tema que ha venido ocurriendo en la Ciudad de México, uh-huh, y que a lo mejor por eso también el temor, ¿no?, de algunos sectores de la sociedad.
No, en realidad creo que en el caso de los católicos, por cómo estaban agrupados en,
sí,
torno a sus templos, creo que tenía que ver como, bueno, por lo que alcancé a escuchar de sus rezos y demás, creo que era un asunto respecto al aborto, ¿no? Como que ellos creen que cada que una mujer y otra mujer se juntan es para ir a abortar juntas, no sé por qué piensan eso.
Claro.
Pero es súper duro porque hubo en algún momento en el que tuvimos que pedirles que dejaran de hablar, de gritar y de rezar, porque estábamos conmemorando a nuestras muertas, y ellos no podían entender que a lo mejor esa lucha también les corresponde a ellos, ¿no? Creo que la lucha por el aborto sí es importante y sí es parte fundamental de nuestra organización, pero en este caso no lo era, entonces que ni siquiera hayan tomado la delicadeza de leer nuestros manifiestos y de leer nuestras invitaciones, pues es bastante frustrante, ¿no? Porque es claro, como hablar con la pared.
Sí, sí, sí. Oye, y este asunto de las mujeres desaparecidas fue un rubro que ustedes enarbolaron el día de ayer.
Claro, bueno, en realidad enarbolamos muchísimo, pero sí, el de las desaparecidas definitivamente es uno que nos concierne y nos hiere de frente todos los días, ¿no? Digo, creo que los casos de desaparición forzada en Jalisco no son cosa menor, son un problema que está pues en aumento y siempre es delicado hablar al respecto. Y creo que ayer sobre todo estábamos intentando pues acompañar a las familias que siguen en la búsqueda y que están pues en este martirio de no saber dónde están sus hijas, sus hermanas, sus madres, y pues acompañar por ejemplo a los niños, ¿no? Huérfanos de, bueno, que tienen a su mamá, que fueron sus mamás víctimas de feminicidio o que están desaparecidas.
Sí.
Pues es muy duro, pero creo que es por supuesto una de nuestras prioridades, ¿no? Ni siquiera, o sea, en alguna parte de nuestras compañeras hicieron un discurso donde decían, nosotros los vamos a acompañar, pero entendemos que esta es su lucha. Y entendemos también que esta lucha no necesariamente es feminista y que muchas de las madres que buscan a sus desaparecidos no se conciben a sí mismas como feministas, pero que de todos modos nosotras vamos a estar ahí, ¿no? Y los vamos a acompañar y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos, que no está haciendo ahora mismo el gobierno ni del Estado ni del país, para que esto no siga ocurriendo, ¿no? Para cuidarnos entre nosotras y tratar de incluso buscarnos entre nosotras si es necesario.
Sí. Oye, Alejandra, está conmigo la doctora Liliana. No sé si ella quiera preguntarte algo.
Hola, Alejandra, buen día.
Buen día.
Digo, yo tengo como dos preguntas. Primero, digamos que mucha gente en general a veces no entiende cuál es la ventaja o de qué sirve salir a las calles, ¿no? Entonces, me parece que eso es algo, una parte importante de los grupos feministas y activistas, esta parte más pedagógica de dar a conocer cuál es el sentido de salir a la calle y de manifestarse. Y por otro lado, digamos, desde tu posicionamiento, ¿cómo entender lo que pasó en la Ciudad de México, digamos? Porque a veces eso en los medios se maneja de tal manera que desvirtúa y deslegitima toda una lucha que hace incomprensible, digamos, lo que está pasando y para la gente que a veces no entiende los porqués de salir a la calle, de por qué manifestarse, de por qué alzar la voz, y que no es empático con el hartazgo de muchas mujeres en términos de lo que vivimos cotidianamente.
Claro. Bueno, creo que primero que nada, si no eres empático o empática con las formas de manifestarse de las compañeras, pues creo que en general no eres empático con la emergencia violenta y machista que vivimos en México, ¿no? Y si no eres empático con eso, probablemente no has estado hablando con las mujeres a tu alrededor y no les has preguntado cómo es para ellas caminar a casa, caminar al trabajo, usar el transporte público, salir de fiesta, salir con tus amigas, ¿no? Que son como lugares comunes en donde ocurre violencia y donde estamos en peligro constante y serio todos los días. Entonces creo que sí es como parte de la lucha y que es muy desgastante y cansado volver a explicar por qué es importante tomar la calle y por qué lo hacemos y por qué lo hacemos de esta manera y por qué algunas compañeras deciden que grafitear un monumento que está dedicado a un Estado que no nos protege, que nos ha olvidado, que nos ha dado la espalda, es político y es revolucionario. Y no digo, y además no tiene punto de comparación con las cifras que vivimos de asesinato. O sea, hace poco leía como si te indigna más un monumento que la muerte de una mujer que fue quemada viva en un Estado omiso, ¿no? Donde hay muchísima impunidad, pues ese punto de comparación es un poco ridículo tener que explicarlo, ¿no? Y es difícil porque pues sigues encontrándote con personas que creen que hay formas de manifestarse y hay formas de exigir justicia, pero no son las formas nunca que hacen las mujeres, ¿no? Si denuncias públicamente, malo. Si denuncias en el Ministerio Público, pues no te atienden muy bien, te revictimizan, si sales a la calle está mal, si no sales a la calle también está mal. Entonces, creo que también tiene que ver con una práctica machista que busca que las mujeres tengan un tipo de comportamiento, pero que nunca está de acuerdo del todo con él, porque las mujeres siempre están mal, ¿no? sea, si nos quejamos mucho, si no nos quejamos a tiempo, si no nos quejamos nunca. Entonces creo que una parte de nuestra lucha también es soportar ese tipo de cuestionamientos ridículos y seguir entendiendo que salir a la calle es político, porque es en la calle donde los hombres machistas y donde el Estado machista y donde la policía machista nos ha dicho que no pertenecemos y que estamos siempre en peligro. Entonces tomarlo, salir juntas de la mano y decir no tenemos miedo, no nos importa, ¿no?, lo que ustedes piensen de nosotros, pues también es muy político en ese sentido y creo que va a seguir ocurriendo. Y si la gente no entiende que ese enojo no tiene comparación con el enojo de vivir en un país donde te pueden matar y desaparecer por cualquier razón que quieras, pues digo, ya no hay mucho punto ahí de discusión, ¿no?, que podamos hacer. No hay muchas formas de reeducar a las personas que de verdad piensan.
Claro. Alejandra, ¿algún mensaje que le quieras dar a nuestros radioescuchas?
No, pues primero agradecer muchísimo a ustedes porque estos espacios de discusión son muy importantes. Y pues creo que el único mensaje, bueno, lo único que nos queda, digamos, al ¿sí? día a día, es escuchar a las mujeres a nuestro alrededor y preguntarles cómo es vivir en este estado y cómo podemos hacer entre nosotros comunidad y red y colchón para ayudarnos y para soportarnos y para escucharnos y para tomarnos de la mano y para caminar juntas con todo lo que implica caminar y con todo lo que implica estar juntas, ¿no?
Claro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperemos que no sea la última vez.
Esperemos que no, que tengan un excelente día.
Igualmente, hasta luego. Bueno, ya fue Alejandra Carrillo, periodista cultural, reportera y activista del movimiento feminista, a quien le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos para seguir platicando de este tema.
Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. Regresamos. Regresamos.
Estamos ya en nuestro último segmento de Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros, 925-6019, nuestro teléfono en cabina local para Ocotlán y Jamay, y el 800-633-8100, nuestra alada sin costo, para todos los que nos escuchan fuera de estos dos municipios, y lo puede hacer sin costo. Repito, 800-633-8100. También nos encuentra en internet en www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Ahí nos puede sintonizar también. Y nuestras redes sociales, justo estamos saliendo en vivo en Facebook, en Radio UDG Ocotlán, y en Instagram, Radio UDG 107.9 de FM. Pues ahí nos puede seguir, ahí están nuestras redes. Estamos platicando sobre el tema del día, la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue justamente el día de ayer, y que estamos hablando justo de este tema. La doctora Liliana Castañeda se encuentra con nosotros, y la licenciada Cecilia Karen León Rocha, que es del Instituto Municipal de Ocotlán de la Mujer. Estamos platicando de esto, y antes de irnos a la entrevista con Alejandra, era algo muy interesante, estábamos hablando sobre este tema de la igualdad sustantiva y de qué estaba haciendo el municipio precisamente, o dónde iba a darle puerta, de una pregunta que hizo la doctora Liliana, en el sentido de a los hombres, para que pues resignifiquen su historia de vida, su forma de conducirse y demás, ¿no? Y en eso estábamos cuando...
Ah, sí. Estábamos comentando que tendríamos que direccionarlo a la autoridad competente, uh-huh. Que hay organismos que educan o reeducan las conductas machistas de los hombres, y en realidad también estábamos comentando del sistema de erradicación de violencia conforme al reglamento que uh-huh. actualmente se había aprobado apenas en el mes de junio, en el cual tu servidora funge como secretaria ejecutiva. Y se me encomienda a través del mismo reglamento hacer todo un proyecto para erradicar la violencia contra la mujer en el municipio de Ocotlán. Y dentro de este proyecto, pues hay un modelo único de atención en el cual se va a establecer un protocolo para las mujeres violentadas cuando requieran obviamente el servicio por parte de la administración pública, y que también va a haber una red en intranet por parte de la página del gobierno municipal, donde van a estar ahí registradas las mujeres que han sido violentadas, y sobre todo darles el seguimiento de cuál ha sido la atención que han recibido por cada una de las dependencias de la Administración Pública Municipal.
Muy bien, y bueno, estamos ya en nuestro último segmento, tenemos alrededor de 8 minutos, 9, para, pues como para concluir sobre esta gran conmemoración que se hace año con año, y que ya escuchábamos a Alejandra, pues que hay que manifestarse, hay que salir, hay que hacer visibilizar el problema, no hay que ocultarse, como lo dices tú, Cecia, que no hay que ocultarlo, sino al contrario, porque de lo contrario nunca se va a encontrar una solución o soluciones viables justo al problema. ¿Cómo podríamos cerrar, concluir con este tema a ambas?
Pues yo considero que sí, efectivamente debemos de visibilizar el problema. Los demás también deben de darse cuenta de las agresiones, ya sean físicas, sexuales, psicológicas, económicas, que actualmente vivimos todavía. Si bien es cierto que lo escuchamos también de la persona que llamó en el programa, pues el feminismo ha sido vital para poder avanzar dentro de esta actividad que viene siendo por los hombres, y que también ha sido oposición contra el gobierno, que somos el resultado actualmente, las mujeres en las condiciones en las que estamos, somos el resultado de esa lucha que han tenido estas grandes mujeres. Y yo creo que, si bien es cierto, no es suficiente, porque vemos todavía conductas machistas, repetitivas, condiciones de violencia, pues que sí, nosotros, te hablo desde la parte institucional, sí tenemos también nosotros que visibilizar que actualmente hay, y también proponer, no solamente es visibilizar, y lo vamos a hacer con las marchas, ¿sí? Que también que las mujeres ocotlenses alcen la voz en contra de todo este tipo de violencias, pero también a la vez, como parte institucional, pues que me toca también trabajar, me toca dar a conocer también métodos de prevención, me toca asesorar, porque muchas veces también no saben qué es la violencia de género, hasta dónde radica. No todas las conductas, ya lo dijo la maestra, la doctora Liliana, en el primer segmento, no todas las conductas son de género, ¿sí? O de violencia contra la mujer en cuestión de género. O sea, a veces también hay problemáticas que es más nada más cuestión de respetar la ideología, tanto de una parte como de otra, pero hasta dónde verge o converge la línea, ahora sí, cuando ya pasa a ser una violencia en relación al género, ya sea por hombre o por otra condición. Entonces, sí me toca hacer ese trabajo, me toca avanzar en este tipo de proyectos. Espero para el próximo año, primeramente Dios, empezar a aplicar estos programas que hemos venido ya trabajando en este año. Y pues bueno, aquí estoy para la ciudadanía, para la gente que me desee visitar también con alguna problemática en las oficinas del Instituto de la Mujer.
O con alguna propuesta.
O, ¿no?, con alguna propuesta también, ¿sí? Sí, es muy válido, porque ahorita...
Que no sean solo problemas.
Sí, la verdad es que ahorita sí hemos venido trabajando en estos temas, y sí requiere a veces, no solamente desde la parte de gobierno, hemos llamado funcionarios públicos, hemos llamado a empresarios, trabajadores, trabajadoras, mujeres, hombres, y toda la aportación que deseen hacer, pues va a ser muy importante para poder culminar con los trabajos de estos proyectos.
Muy bien, doctora.
Bueno, yo quisiera cerrar, digamos, primero agradeciendo la invitación. Siempre es un placer platicar aquí contigo y con tu auditorio. Digamos, yo creo que lo importante del fijar una fecha en el calendario tiene que ver con reflexionar y hacer conciencia de una situación que a lo mejor puede no estar afectándonos a nosotros en particular, pero sí está afectando a un montón de gente, mujeres y hombres y niños, y que de una manera que no es justa, ¿no? Y que el Estado, pero también la sociedad, tendríamos que decir basta. Entonces me parece que el día 25 de noviembre, como una fecha en contra de la violencia, para erradicar, digamos, para conmemorar la lucha contra la violencia de las mujeres, es una fecha que nos tendría que permitir replantear nuestra propia vida, nuestras propias circunstancias, pero también ser empáticos con las situaciones que están viviendo miles de familias y miles de mujeres en toda la República. Entonces me parece que eso sería lo fundamental. Reconocer que además estamos en una sociedad organizada en torno a a lo masculino, digamos, donde justamente lo femenino siempre va a quedar a un lado, excluido de derechos, excluido de posibilidades y de desarrollar sus potenciales en particular, y que eso tendría que ser también reconocido tanto por nosotros como académicos, como, pero también por las instituciones, y buscar las formas de transformar este tipo de circunstancias, ¿no? Que nos hacen vivir en una sociedad injusta y desigual en todas las formas. Y finalmente yo sí quisiera comentar, porque justamente hoy que veíamos las noticias con mis hijos en la mañana antes de ir a la escuela, me decían, mamá, otra vez hicieron pintas, ¿no? Y yo le decía a mis hijos, sí, si hubiera sido mi hermana la desaparecida o si hubiera sido mi sobrina la asesinada, es lo que menos hubiera hecho yo, ¿no?
O sea,
lo mínimo que hubiera hecho es salir a pintar, claro. Porque, digamos, uno tiene que entender que las circunstancias que están viviendo miles de familias y miles de mujeres es ya insoportable. Es ya
intolerable
y tendría que ser también insoportable e intolerable para todas, independientemente de estar viviendo el infierno que están viviendo. Entonces, me parece que uno tendría que ser más empático y comprender que la situación está en un punto de hartazgo en el que el Estado tiene que reaccionar y hacer las cosas que tiene años sin hacer.
Definitivamente, y como decía Alejandra Carrillo, ¿no? ¿Qué vale más, ¿no? Un monumento o una vida, o muchas vidas de mujeres, muchas libertades de mujeres y una vida libre de violencia a la que se tiene derecho.
Así es.
Entonces, ¿qué pesa más, ¿no? Y como dices, es lo mínimo que haríamos en caso de que fuera una hija, en caso de que fuera una hermana. No,
tendría, lo que tendría que preocuparse el Estado si algo pasara así sería lo mínimo el caso de una pinta, claro.
Sí.
Claro.
Sí, definitivamente son situaciones graves que estamos viviendo, las estadísticas dan cuenta de ello, y justo este hartazgo del que hablas tiene que ser patente y tiene que... Yo creo que hasta que las mujeres en las anteriores manifestaciones de hace aproximadamente mes y medio, más o menos 2 meses para acá, justo hasta entonces voltearon a ver a las mujeres, porque antes eran, pues, justo eso, marchas pacíficas, y bueno, pues, se tomaba la nota y listo, ¿no? Se acabó. Por ejemplo, esto de la alerta de género en la Ciudad de México, que tardó tanto tiempo.
Pero, ¿sabes? Tiene mucho que ver también con lo que hablábamos en el primer segmento. A veces no nos damos cuenta de que estamos siendo violentadas, ¿no? A mí me tocó estar en julio en España, en una cena de un evento, y a las 2 de la mañana yo empiezo desesperada a buscar un taxi para regresar al hotel que quedaba a 3 cuadras de donde estaba la sede del evento. Y de repente el anfitrión de pronto me toma la mano y me dice, tranquila, o sea, puedes irte caminando, no estás en México. Fue una bofetada, o sea, fue una bofetada entender, claro, que según yo no soy paranoica, vivo segura, y no darme cuenta hasta en el momento en que estoy fuera y que alguien me hace ver lo mexicanizada que estoy en términos de la violencia que incorporo en mis horarios, en mis conductas, en mi cuerpo, que me di cuenta que todos los días planeo a qué hora salir, a qué horas entrar, etcétera.
Claro, sí, la inseguridad es palpable y la vivimos cotidianamente y estamos acostumbrados a vivir con inseguridad, ¿no?
Lo primero es hacerlo consciente.
Así es, a prevenirnos de lo que pueda llegar a pasar. Y eso no pasa así. Justo también otra anécdota que me pasó justo en España, cerré el departamento con llave, ¿no?
Sí, impensable, ¿no? Para ellos.
Entonces llega a visitarme mi tutor y me dice, ¿por qué tienes cerrado con llave? Me dice, ¿qué pasa? Si hay un temblor, no vas a poder salir rápido. Me dice, no estás en México, me dice, no van a entrar a violentar la casa y hacerte algo. Y sí, estamos viviendo con inseguridad todos los días y lo tenemos introyectado.
Y a lo mejor el hacerlo consciente te permite ser más empático con la gente que está sufriendo más en extremos y en situaciones mucho más extremas de las que uno vive todos los días, ¿no?
Claro, definitivamente. Pues nos estamos despidiendo, está muy interesante el programa, sí. Pero ojalá tengamos oportunidad de volver a reflexionar sobre este tema y otros cuantos. Gracias a la doctora Liliana Castañeda.
No, al contrario, gracias.
A Cecia Karen León Rocha.
Gracias, doctora, por invitarme.
Al contrario. Y en la producción y en la conducción de este espacio, Diego Barba. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez. Nos escuchamos. Sigan la sintonía del 107.9 de FM. Que tengan muy buen día. Hasta la próxima.
Juicio, presunto, lauro, actas, careo, contrademanda, actuario. Todas las leyes y conceptos jurídicos en De Hecho y de Derecho. Hasta la próxima.